buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que nos veas. Bienvenida o bienvenido a un nuevo directo de Mindalia y saludos en nombre de todo el equipo. Bueno, pues os recordamos que estamos retransmitiendo en multiplataforma. Esto significa que nos podéis ver desde YouTube, Twitch, Twitter, Vaughan Live, Odyssey y muchos más. Además, la información de esta ponencia se quedará grabada también en diferido, por lo que podrás acceder a ella siempre también cuando acabe. Bueno, pues hoy está con nosotros Patricia Traversa. Ella nos trae un tema muy bonito titulado Estrategias Feng Shui para comenzar un gran año. Os cuento un poquito más sobre ella antes de darle paso. Patricia Traversa creó un método de decodificación ambiental basado en el Feng Shui. Actualmente imparte formaciones sobre el tema. En la ponencia de hoy, Patricia te enseñará rituales de abundancia, dónde colocarlos y en qué fecha hacerlos para que sean realmente efectivos. También protecciones exteriores e interiores que te ayudarán a que nada inhabilite tus deseos. Bueno, pues seguimos con deseos para el nuevo año. Y ahora sí, vamos a saludar a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia?
Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta, como siempre, de estar aquí en Mindalia.
Genial, bella. Bueno, pues te dejo con la conferencia y nos vemos después para las preguntas del chat. Mil gracias.
Fantástico, fantástico. Bueno, es inevitable, en realidad, cada vez que termina un año, realizar una evaluación de qué pasó con ese año y siempre tenemos la esperanza de que el que viene es mejor. Esto es maravilloso, pero cuando realizamos esa evaluación, en general la medimos con la vara de, a ver, qué se sufrió, si fui feliz, si no fui feliz. Entonces un poco a veces uno tiene que cambiar esa vara y ver qué se aprendió en el año. Cuando uno hace este trabajo de ver qué es lo que se aprendió, cambia el concepto de qué me queda ahora para el año que viene, qué es otro escalón que tengo para el próximo año, para comenzar con este bagaje de aprendido. Y cuando nosotros hablamos de aprender, es ante las situaciones de la vida que todos tenemos, es cómo nos paramos, cómo respondimos a esas situaciones, que en definitiva es lo que va realizando el cambio en nuestra existencia. Uno no responde igual ahora que hace 20 años atrás. En general, uno va aprendiendo. Esto es lo que uno dice, bueno, es la experiencia. Pero todo esto relacionado con la casa tiene un aspecto maravilloso. La casa tiene un poder muy grande. Existe un poder enorme en la casa que solamente necesita que vos actúes para activarlo. El primer paso para que el próximo año sea un año óptimo, que vamos a ver cuáles son las acciones que nosotros tenemos que hacer para que esto suceda, es un básico del Feng Shui, que el básico del Feng Shui es soltar. A ver, ¿quién no, de ustedes, quién en algún momento dijo, uy, qué bárbaro, qué acumulación de ropa que tengo, cómo se me juntó todo esto? O abrir un cajón y decir, ¿y qué hay acá adentro? Pero qué cantidad de cosas. O algún espacio de la casa que se desordene, o algún espacio de la casa en donde hay algo que se deterioró y uno no lo ve. Nosotros en estos dos años que han pasado, en donde hemos tenido que estar más tiempo en la casa, hicimos un contacto diferente, en realidad. Esto le ha pasado a todo el mundo, en donde aquello que no se veía se empezó a ver. Una especie de introspección que fue forzada, pero que en definitiva dejó muy buen resultado, que es, wow, esto que es mi casa, que es mi mundo interior y que es una expresión de mi interior, comienzo a verle algunas cosas que, ¿cómo no las atendía? Entonces, en principio, como concepto, lo más importante es soltar todo aquello que se aprendió con agradecimiento. Algunos tips que son muy importantes. Aquello que tenés en desorden sostenido, no si tenés chicos y vienen y te desordenan la casa o si se te desordena porque estuviste haciendo una actividad, eso nunca es un problema, porque la vida es dinámica y la vida, esto de orden y desorden, es como un tema permanente. El problema es cuando yo mantengo un desorden en determinado espacio de la casa, lo mantengo de forma sostenida en el tiempo. Porque eso, ¿qué me indica? Que hay un desorden interno mío, que hay algo que yo no estoy pudiendo ordenar dentro de mi casa. Y para explicar un poco cómo funciona la casa, cómo son estos códigos que aparecen en la casa al ser nuestra representación tiene 8 arquetipos, un centro conector que nos pertenece, y en esos 8 arquetipos nos muestra diferentes aspectos personales que tienen que ver con el reconocimiento, la familia, la carrera, la pareja, las situaciones que tienen que ver con el dinero, los hijos y demás. Y entonces en los lugares en donde aparecen estos desórdenes, es que yo tengo alguna situación en desorden o en desequilibrio en mi vida. Claro, cuando uno no sabe Feng Shui, es difícil a veces ir a ver justo esto, dónde está. Pero sí sé que hay algo que me genera una incomodidad dentro de mi casa y lo que yo tengo que ir a hacer es ordenarlo. Cuando nosotros ordenamos eso que se ve en el exterior, revistas en desuso, ese cajón que lo abro y no tengo ni idea de lo que hay ahí abajo, el placar, que es un típico del Feng Shui, tener el placar en algunos lugares desordenados. Entonces, cuando yo lo ordeno esto, me doy cuenta que hay cosas que sobran, que puedo regalar, que puedo ya tirar. Entonces, lo que estoy haciendo en ese momento es desprenderme del pasado y estoy generando espacio para que entre lo nuevo. Eso nuevo que estamos hablando, que cada año tiene diferentes aspectos y que se relaciona con nosotros en algún aspecto de nuestra vida. Este es un punto que es muy importante. El otro punto, aunque parezca extraño, necesitamos dejar la casa impecable energéticamente. ¿Esto qué es? Cuando se acerca a fin de año, bueno, esto es una cosa muy típica dentro del Año Nuevo Chino, que se hacen las limpiezas energéticas y demás, nosotros ahora, en este fin de ciclo nuestro, en el occidental, en realidad está muy bien, cada uno con su estilo, se pueden agarrar, no sé, carboncitos con jengibre molido, realizar en cada uno de los ambientes, sahumeriar con esto, es increíble lo que limpia el carbón con el jengibre, ir pidiendo que se retire cualquier tipo de energía negativa que se encuentre en la casa, y en cada uno de los espacios, en el sentido de las agujas del reloj, realizamos una limpieza. A uno le gusta el palo santo, a otros le gusta, no sé, bueno, diferentes tipos de... Yo utilizo mucho el jengibre con el eucalipto, y nosotros tenemos también unos equipos cuánticos que simplemente colocando la foto realizan estas activaciones. Pero más allá de eso, esta intención, limpiar los pisos con vinagre, fijarse en los lugares en donde se acumula, en realidad, muchísimas veces de correr los muebles, qué hay detrás de esto, qué hay en las alacenas, ir sacando, limpiar todo, fijarse si no hay cosas vencidas y regalarlas. Todos esos movimientos que yo estoy realizando en realidad no son externos. Sí, actúo en el exterior, pero lo que estoy haciendo es realizando una activación interna que es como me preparo para que todo lo que viene esté dentro de un aspecto de una frecuencia lo suficientemente alta como para generar abundancia. Si yo mantengo cosas rotas en mi casa, se cachó un budita, lo he visto infinidad de veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero se me cachó un budita, lo dejo. He encontrado perros fu que son protectores de la casa, todos rotitos, y la gente los deja. Entonces, si vos tenés algo dentro de tu casa que se cachó, o porque me lo regalaron, o por lo que sea, sácalo. Porque en el momento que vos sacas esto, empezás a informarle al universo que sos lo suficientemente abundante como para que conseguir otro, para que vengan cosas nuevas. Cuando uno se queda con algo roto, con algo cachado, con algo en deterioro, que ya está viejísimo y ya debería de sacarlo, lo que ocurre es que me quedo con una especie de programa de escasez diciendo una y otra vez, esto no lo tiro porque en realidad no voy a conseguir otra cosa como esta, no lo tiro, el por si acaso. ¿Cuántas veces uno junta cosas con el por si acaso lo necesito en el futuro? Eso tiene mucho que ver con cosas ancestrales, con programas ancestrales. A veces el exceso de guardar por ahí alimentos que se van venciendo, tiene que ver con ancestros nuestros que han pasado hambre, y entonces uno trata de juntar por si las dudas de que no vaya a tener. Bueno, cuando uno tiene conciencia de esto, a veces me dicen, no sé, me dicen, ay, pero no sé por dónde empiezo, no lo puedo hacer y además no sé por dónde empiezo. En esos casos hay que empezar muy de a poco. Hay que agarrar, de a un cajón, digo yo, hay que agarrar y abrir el placarcito y empezar a ver qué ordeno, qué saco y qué regalo, que hay tanta gente que necesita por ahí nuestros objetos, nuestros regalos, decir, por ahí a esto le sirve a otro. Y entonces esta cosa del dar y recibir se activa. Yo doy, pero por otro lado voy a recibir. Muy bien. Un punto es cómo vamos a comenzar este 2022. ¿Saben qué es el año del tigre de agua? Es un año en realidad en donde yo creo que tenemos que disfrutar, el punto fundamental es disfrutar abundantemente. Voy a explicar por qué. El año del tigre de agua lo que nos hace fundamentalmente es nos da la oportunidad de conectar con aquellos deseos profundos del alma. Miren, esto no es cualquier cosa. Este es un año que nos pone en contexto con esto. Venimos de un año, hace 2 años atrás, en el año de la rata, ya nos pateó el tablero, absolutamente. Este año del búfalo fue mucha estructura, nos estructuró, dijo las cosas van así y demás. Y este año de golpe me dice, a ver, ¿qué estabas soñando? ¿Cuáles son tus deseos del alma? ¿Te vas a quedar en el sufrimiento o vas a ponerte en acción y te vas a conectar con tus sueños? Porque yo te voy a dar el impulso necesario para manifestarlo. Eso dice el tigre de agua. Miren, todos los años puede haber dificultades. Es, digamos, es imposible que en esta 3D no haya dificultades. Ahora, si yo me paro en una situación de cómo voy a enfrentar esas dificultades y en realidad lo pongo con una cabeza de abundancia y decir, esto es para aprender, lo resuelvo de tal y cual manera, de la mano de la casa. Esto es fundamental. ¿Cómo yo manifiesto esto dentro de mi casa? ¿Qué te importa más? ¿Tener pareja, que te vaya bien en la carrera profesional, el dinero que no podés ahorrar, no te están reconociendo, qué pasa con tu familia, por ejemplo? Bueno, cada uno de esos aspectos vos los podés tratar en tu casa, y que cuando los tratás en tu casa, adentro de ella y en cada lugar, en realidad lo que empezás a hacer es activar conscientemente aspectos de tu vida. Vamos a empezar por el fundamental para mí, que es el tema de la familia. Desde ese lugar en donde nosotros venimos ancestralmente con toda la información, y ahí hay que preguntarse, ¿me siento diferente a la familia? ¿Hay alguien que lo sienta diferente? ¿Tengo problemas con los vínculos? ¿Me siento solo? Cualquier tipo de relación que haya con eso, yo tengo que ir al este del living, que es un lugar que está relacionado tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte con la familia, con la salud y la familia y con la inclusión. Lo ideal es para ese lugar siempre plantas de hojas redondas, plantas que muy bien cuidadas. Pueden poner la kibambú, que son los bambú en agüita, también eso va espectacular. Y como elemento fundamental para todos los lugares, tengo que sacar cualquier cuadro que cuando yo me ponga enfrente a él, me esté mostrando sufrimiento, me esté mostrando mujeres solas, de espalda, mirando para abajo. Todo eso lo que me está hablando es de fidelidades al clan en una situación negativa, porque nosotros podemos tener un montón de fidelidades que son positivas y algunas otras negativas. Pero cuando yo tengo dentro de mi casa situaciones de tristeza, me pongo adelante de un cuadro y digo, ay, este cuadro era de mi abuela, me lo regalaron, me quedó de historia de la familia y demás, y no lo quiero, sáquenlo. Recuerden ustedes que el tema fundamental es actuar, ponerse proactivos. Cuando yo hago eso, retiro ese cuadro, lo que le estoy diciendo a mi inconsciente es que estoy cortando con una fidelidad tanto de sufrimiento, a veces de sacrificio y demás, y colocando nuevamente elementos que tienen que ver con potenciar cada área, cosa estudiadísima por el Feng Shui y realmente súper efectiva. Los maestros chinos estudiaron en la antigüedad cómo a través de 5 elementos se podía activar este mundo interior, que es la casa, con un nivel de efectividad enorme, enorme. Fotos de la familia en el área del este, pueden colocar fotos de ancestros, pero por supuesto siempre que den sensación de alegría y no que me produzcan tristeza. No tienen que colocar en esos lugares cuadros en colores rojos ni velas dentro de ese sector. Otro área importantísimo, pero importantísimo, está ligada al tema del dinero. ¿Saben por qué? Porque el dinero es una energía que cuando no está bien regulada, cuando yo no aprendí a dar y a recibir correctamente cuánto doy, cuánto recibo, cuánto tomo, en realidad produce una cantidad de conflictos muy grandes. Hay gente que da para ser aprobado, hay gente que no puede ahorrar para disfrutar, hay gente que, en definitiva, no puede cobrar. También hay una cantidad de cosas con el manejo del dinero que marcan nuestra vida y que hacen que nuestras posibilidades se limiten o se expandan. Por eso el tema del dinero es un tema que hay que verlo como más allá de lo que nosotros tenemos conceptualmente como el dinero, que es el billete que damos y recibimos. Es la gran posibilidad de ser abundantes desde un lugar absolutamente positivo. Yo siempre digo que en el nombre del dinero, en los clanes, se hicieron un montón de cosas. Se hicieron injusticias, hubo pérdidas, gente que se murió, gente que se la jugó y demás. Bueno, todo eso tiene que quedar atrás y yo tengo que ir a activar mi área del dinero de una manera, clara, y para que realmente yo tenga una apertura absoluta de abundancia y de prosperidad en mi vida. Ese área corresponde al noreste del living, en el hemisferio norte es el sudeste del living, ¿ok? Y ahí también van plantas, por supuesto, ahí van también plantas, pueden colocar objetos en colores turquesas, azules, si tienen algún sillón en color gris, pueden ponerle una manta en esos colores y demás. Y un animal que es maravilloso para esto se llama Piyu. Yo lo tengo aquí en la pulsera de abundancia. Este animalito, en realidad le dicen la bestia del dinero en China, representa la fortaleza con el dinero, porque representa el dinero que entra y que no se va, pero que el dinero entre a la casa. Esta simbología de estos animales de Feng Shui son muy importantes porque tienen años de la acción de los símbolos. Otro símbolo que se puede colocar también son, miren, los caballos, pueden ser los caballos, y si no tenemos el caballo al lado, okay, el Pegaso, que también es muy bueno, pero el caballo para el Feng Shui representa el poder, con lo cual podemos, el poder del accionar, podemos colocar dentro de ese sector caballos. Siempre nos van a colocar un caballo echado, porque desde la simbología es, mi poder está tirado por el piso, pero sí puedo poner un caballo en dos patas, y entonces estoy mostrando dentro de mi casa esa aprobación que tengo que ver con el dinero. El dinero tiene que llegar de forma fluida a mi vida. Ahora vamos a hacer dos rituales que también son excelentes para que el dinero llegue libremente. Y el otro punto que también vamos a hacer estos tres, que tiene que ver con el reconocimiento. ¿Qué pasa? Yo puedo ir a activar un montón el dinero, puedo ir a activar la familia y demás, pero el área del reconocimiento, que tiene que ver cómo me veo y cómo me ven los demás, también tiene que ver con mi autoestima. Entonces, si yo lo que hago es activo ese área que tiene que ver con el dinero, pero el reconocimiento, que es cuánto valgo, cuánto merezco ganar, está mal activado, el tema es que voy a tirar abajo el cuánto. Esto muchísimas veces viene porque, hay la mirada del otro. Cómo fuimos reconocidos por papá, fundamentalmente es un área en donde cómo fuimos reconocidos por papá, cómo nos vio, cómo nos dio el apoyo para, digamos, para decir, bueno, vos valés en la vida y demás. Y a veces cuando esto no ocurrió, lo que hacemos es buscamos el reconocimiento en el afuera. Doy para ser aprobado, no gano tanto porque lo que más me importa es ser reconocido que ganar dinero. Y entonces ir a ese área, ir a verse en ese área qué es lo que está pasando, ¿cómo me veo en ese área? Y bueno, tengo de repente un cuadro con elemento agua, bueno, ahí está mal. Este área, que es elemento fuego, se encuentra en el norte, en el hemisferio sur, y en el sur, en el hemisferio norte, está cambiado. Y entonces, vamos ahí, en el norte del living, y tenemos que sacar todo elemento agua, lo vamos a poner en el área del dinero, o sea, no van cuadros con agua, no van colores azules, no van celestes, y ahí podemos colocar un cuadro rojo, lila, velas, plantas también importantes, podemos poner un ficus, pandurata, una difenbaquia, que son plantas muy, pero muy poderosas y que tienen muchísima fuerza, ¿ok? Y también, por supuesto, muy buena simbología para colocar, podemos colocar un kai, que el kai es un activador del dinero y de la abundancia, es un símbolo, no lo tengo aquí para mostrárselo, pero lo pueden buscar, es un símbolo que está ligado justamente al tema de la prosperidad. Voy a mostrarles unos rituales que son increíblemente infalibles. ¿Por qué se hacen los rituales? Los rituales se realizan, miren, para que el inconsciente entienda una información, tienen que pasar dos cosas. O puedo hacer un ritual, por eso todas las culturas tienen rituales, o en realidad es alguna emoción con un pensamiento fuerte, eso queda grabado en el inconsciente. De hecho, nuestra vida y la casa es la representación de nuestro inconsciente, y nuestra vida está absolutamente manifestada por nuestro inconsciente. No sabemos la información que hay ahí, sabemos la información que nos llega a través de nuestra realidad, y muchísimas veces hay personas que dicen, no sé si les pasará, bueno, estoy trabado, no puedo salir adelante, no tengo forma de, siempre me pasa lo mismo, en diferentes áreas, a veces en la pareja, a veces en dinero, voy a cobrar y no cobro porque me da vergüenza, y al final terminan no pagándome, y esa es alguna información con creencias sostenidas dentro de lo que tiene que ver con el inconsciente. Entonces les voy a mostrar ya mismo el ritual. Miren, van a agarrar una botella o también puede ser algo que tenga tapa, puede ser algún frasquito con tapa de cerámica. Y les voy a mostrar aquí, ven que tiene sal, tiene 12 monedas de un peso y adentro tiene unos papelitos que están escritos con deseos. Son cinco papeles escritos con deseos. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Que es para el año próximo. Esto se realiza el 4 de febrero, ¿okay? Porque es el año en que se realizan los cambios con el Feng Shui, y este 4 de febrero lo que van a hacer es escribir estos papeles. Estos papeles tienen que estar el escrito ya cumplido, es decir, estoy feliz en Madrid, supongamos, estoy feliz. O sea, esto ya está cumplido. Puede ser del tipo de pedido que ustedes quieran, pedidos espirituales, no puedo involucrar a otra persona, ¿ok? Yo no puedo decir, que el otro esté enamorado de mí, eso no se puede hacer. Pero sí yo puedo escribir mis deseos en presentes, ya cumplidos, y en lo posible con alguna emoción. Entonces, cinco, ¿no? ¿Saben ustedes lo increíble que es esto? Porque esto está bien hecho. Y está bien escrito, me llaman todo el tiempo, los 5 de febrero, cuando lo están cambiando, porque esto se cambia año a año, y me dicen, no lo puedo creer, se me cumplieron 4, se me cumplieron 3, muchas veces se cumplieron los 5. Ok, entonces, esto se coloca, cuando ustedes entran a su sala de estar, en uno de los ángulos, si lo tienen del lado de la izquierda, se van en diagonal, colocan esto, no hace falta que se vea, puede estar en el piso, detrás de un mueblecito, o puede estar arriba del mueble, depende de cómo el frasquito que ustedes se han elegido, y colocan una lámpara de sal, ¿para qué? Para que la energía vaya para ese lado y active sus deseos. No se abre más, eso se abre los 4 de febrero, ¿ok? Bueno, esto tiene algunos escritos aquí, dice sueño en grande, dice love, gratitud y demás, y tiene una simbología china, pero que ustedes pueden escribir a través de este tipo de cosas, la actitud de felicidad, abundancia y demás, se las pueden pegar directamente al frasquito que hayan elegido. Este es uno, que es uno de mis favoritos, porque realmente se cumple muchísimo, y luego hay otro que también no tiene nada que envidiar, en cuanto a su efectividad, que es un sobre rojo, aquí, en un sobrecito rojo, adentro del sobre rojo ponen dos billetes, bueno, antes se ponían de 100, ahora yo ya les pongo de 1000, cierran esto, ¿ok? Le escriben su nombre completo, y esto se coloca adentro de la mesita de luz. Muy bien, eso también es como un recordatorio de que siempre haya dinero en la casa. Y el 4 de febrero, en realidad del próximo año, simplemente le van cambiando los billetes. Tienen dos mesitas de luz, ponen dos, uno de cada lado, una para el marido y una para ustedes, en realidad, y se colocan dos de estos sobrecitos. Muy bien, otra cosa que también es para protección de la casa. Porque miren, la realidad es que como nosotros... La casa, uno dice en Feng Shui, 60% afuera de protección, 40% adentro. Nosotros hablamos del yade, que es lo que viene de afuera. Muchísimas veces hay energías dentro de del barrio donde nosotros vivimos, o bueno, puede ser gente que se pelea, casas abandonadas, una serie de cosas que indefectiblemente me entran. Por supuesto, tomamos siempre los perros fu, los ponemos del lado de afuera, dentro del Feng Shui eso siempre se hace. Y para proteger del ya, que son los leones guardianes. Y también otra cosa que podemos hacer es colocar, por eso esto tenía aquí, unas vasijitas con sal, ¿okay? En la parte de adentro, un poco de arroz, y se coloca una en cada punta del lado de adentro de la casa. Se cierran estas vasijitas, si te toca en el baño, lo metes en el baño, o sea, agarras el plano de la casa y una en cada ángulo que corresponda cerradito. Puede caer en la cocina, puede caer en el baño, son cuatro nada más. Esto lo que hace, funciona como con un aspecto de protección y también que no falte el dinero, estas dos situaciones. Estos rituales, en realidad, vuelvo a decirles lo mismo, de nada vale que yo active un espacio, pero que no me ponga en positivo. Nosotros tenemos que entender que a partir de que nosotros estamos pensando y estamos contestando en la vida, estamos creando potenciales futuros. Lo que hace la casa es, nos crea potenciales futuros desde nuestra reafirmación de que queremos ser abundantes, tener buena pareja, buena familia y demás.
Bueno, genial, Patricia. Hasta aquí tu ponencia. Ok. Bueno, pues ahora, antes de pasar a las preguntas del chat, quiero comentaros una información sobre Mindalia que es de interés para todos. Conecta tu alma al corazón de la Madre Tierra, con María Elena Vega. Sin raíces no hay frutos. En la actualidad no es fácil tener los pies en la tierra y poder habitar el presente. En nuestra mente vivimos saltando del pasado al futuro, desconectados del aquí y el ahora. En este taller y con el método MEP aprenderás a elevar la conciencia estando presente y co-creando armonía y paz en tu vida. Para más información y reservas, www.mindaliatalleres.com. También podéis reservar escribiendo un correo electrónico a talleres@mindalia.com o bien a través del número de WhatsApp +34 670 415922. Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar a las preguntas del público. Voy a hacerte la primera. Hay algunas muy interesantes, Patricia. Vamos con la primera. Nos la hace Mariela Benavente y nos ve desde YouTube. Hola, saludos desde Los Ángeles. Pregunta, ¿cómo puedo mantener mi casa con energía limpia fluyendo? Yo limpio y rápidamente, nos cuenta su problema específico, se vuelve a saturar. Estoy cansada del desorden y siempre lo trato de limpiar.
Bueno, lo que le pasa a ella es una... A ver, es algo que es recurrente y yo presupongo que lo que ella habla de desorden es limpio la casa, la pongo ordenada y demás, y cuando me quiero acordar está todo desordenado. A veces esto tiene mucho que ver con el tiempo que yo tengo para realizar las cosas, con una estructura familiar y demás, pero yo lo que le diría es que una y otra vez, que no sea una pesadez esto, es como, ok, se desordenó algo, lo voy a volver a ordenar. Y en cuanto a, no sé si la palabra pesadez tiene que ver con la energía que siento dentro de mi casa, pero que sí hay un tema que es fundamental, hay que abrir las ventanas, hay que dejar que entre el sol, hay que limpiar los pisos con vinagre, todo este tipo de cosas que contribuyen muchísimas veces a que la energía que entra dentro de la casa se estanque y se quede como pesada, ayuda muchísimo a liberarla. Y después el otro, el desorden, es ir y ordenar, hasta tanto uno establezca situaciones como, por ejemplo, no sé, guardo las cosas en caja, yo tendría que conocer un poquito más la dinámica de su familia, ¿no? Bueno, se me desordena tal espacio, bueno, guarda todo en caja de forma tal que no te quede un caos la casa y que tengas esa sensación de agobio.
Un útil consejo, entonces es verdad que mientras limpio, me limpio, ¿no? Como dice el dicho, yo por lo menos lo utilizo como mindfulness. A mí me encanta particularmente ordenar, limpiar mi casa, poner decoraciones así simbólicas, naturales, y siento eso, ¿no? Que me va reordenando también.
Tal cual.
Gracias. Bueno, vamos con la próxima. Nos la hace Rit de la UF, desde Ecuador. ¿Qué opina sobre que el que es más espiritual no busca una casa lujosa, sino una casa más a su gusto o más de tipo natural? Lo escuché según las 7 edades del alma.
Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. A ver, a veces existen algunas situaciones, porque hablar de más espiritual o menos espiritual es complejo. Todos somos espirituales, todos los seres humanos somos espirituales. Yo creo que el tema que está relacionado con la casa, cómo es mi casa y cómo yo hago un concepto de cómo tiene que ser. Una casa puede ser lujosa y en realidad quien viva adentro sea altamente espiritual, porque es un concepto con respecto al tema del dinero o de la forma en que yo me manifiesto con el dinero, que se trae transgeneracionalmente. Entonces, muchas veces hay esto de que el espiritual no debe tener dinero, y yo lo que creo que la forma de ser muy espiritual es que el dinero fluya, que entre, que salga y que fluya. Ahora, el concepto de cómo elijo vivir, si querés vivir en un ambiente, en una casa con cosas, con cuadros hermosos y demás, ese concepto está absolutamente ligado con situaciones que traes de los transgeneracionales.
Bueno, menuda profundidad con el transgeneracional y el simbolismo. A mí me está encantando esto y estos consejos también. Así que muchísimas gracias, Patricia. Vamos con la próxima. Nos la hace Alma Gómez y nos ve desde YouTube. Pregunta desde México, viajamos a México ahora. ¿Cómo armonizar un negocio para que sea un ambiente y para que sea un ambiente propicio para que el cliente se sienta bien? Qué bonita pregunta.
Sí. Bueno, a ver, de vuelta, hay que verlo. Porque decir cómo armonizar un negocio, en realidad no es lo mismo cómo uno armoniza una panadería que una casa de venta de ropa para niños, que para mujeres grandes y determinada. Imagínate que cambia con la edad. Lo que uno tiene que lograr son varias cosas dentro de los negocios. El primer punto es que haya una representación simbólica, una imagen que esté ligada de forma perfecta entre lo que yo quiero vender, sea lo que sea el pan o ropa para niños. El primer paso, que sea reconocido. Y aparte de eso, cuando yo, por ejemplo, pongo una panadería en donde trabajo con trigo, el elemento tiene que ser cálido, tiene que haber maderas y demás, yo tengo que poner los elementos que corresponden, corresponden con la actividad. Es muy importante el logotipo, es muy importante el recorrido que se realiza dentro del negocio. Entonces, todas estas cosas son importantísimas. No se puede dar un consejo como para todos en este caso. Y sí, también la ubicación de la caja depende del dueño, que esté hacia una buena orientación. Todas estas cosas se ven en función de determinar exactamente qué tipo de negocio tiene el dueño y en qué lugar se encuentra ubicado, también es importante.
Bueno, genial, vamos con la próxima, que estamos todavía a tiempo de hacer unas cuantas y hay bastantes hoy. Es un tema que despierta mucha curiosidad y muchas ganas de aprender, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, como decía Patricia, cada día estamos más tiempo en casa y es muy importante. Bueno, esta nos la hace Zol González que nos ve desde YouTube, desde Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo manejar Feng Shui específicamente en el baño cuando se tiene un gato? Me explico, a los gatos no les agradan las puertas del baño cerradas. Gracias.
Bueno, evidentemente si pusiste el baño del gato en tu baño, no podés tener la puerta del baño cerrada, porque digamos, esa es la condición como para que el gato entre y salga directamente. Yo aconsejo siempre poner los baños de los gatos en el lavadero, pero depende si la casa lo tiene o no lo tiene. Y el otro punto que también es muy importante es que el baño del gato tiene que estar impecable para no llenar de aromas o de olor la casa que generen un ya o que generen energía negativa. Ya tenemos que, bueno, la tapa del baño tiene que estar cerrada, por supuesto, y demás, si la decisión es dejar el baño del gato ahí, porque por ahí tiene un ambiente y es el único lugar en donde lo puede dejar, y todo de forma más que impecable en cuanto a la limpieza en esas situaciones, ¿no?
Cierto, yo tengo también una gata y me pasa un poco lo mismo. Me gusta cerrar sobre todo porque tengo un espejo y no me gusta tener la puerta ahí con el espejo y tengo mis cosas con la gata. Pero bueno, genial, buen consejo. Bueno, Marlene Esquivel Castro, que nos ve desde Facebook, nos pregunta, los que vivimos en el centro, ¿cómo nos ubicamos con respecto al hemisferio sur o el norte?
¿En el centro de dónde? A ver.
Supongo que se refiere a la ciudad. Yo tampoco entendí muy bien.
Ok. Ya voy a entender. La historia es lo siguiente. La línea del Ecuador es una línea, en realidad. Y cuando ocurre esto, es muy difícil que una casa esté justo en el centro, ocupa una parte de un lado o una parte del otro, tomamos el 33% en su mayor... Todas estas cosas que hay que verlas, las tengo que ver los planos, tengo que ver la situación exacta de dónde están y demás. Y por otro lado, el Feng Shui fue creado en China, en donde cada uno de los trigramas corresponde a una orientación. Y corresponde también a una, a ver cómo te diría yo, a un aspecto que tiene que ver con el calor, con el frío y demás. El trigrama Li, para explicarle un poco de qué significa esto, el trigrama Li que tiene que ver con el calor, si nosotros lo ubicaríamos dentro de nuestro país, aquí en la Argentina, ese trigrama Li, a donde lo tienen los chinos, yo lo estaría poniendo en el sur, que es donde hace frío en realidad. Por eso se coloca, se convierte a este hemisferio, la conversión está hecha aquí en este hemisferio, se coloca ese trigrama en el norte. Las orientaciones no cambian, lo que cambia es la aplicación del Feng Shui.
Muy bien. Yossi López nos pregunta, interesante pregunta también la de Yossi, desde YouTube. Vivo en una casa de 3 pisos y en el último es una terraza. ¿Las terrazas deben tener algo especial para potenciar la energía de la abundancia?
Sí, claro. Está muy bueno que las terrazas, a veces se desestiman las terrazas, pero las terrazas están muy bien, tenerlas bien pintadas, tener, no sé si es, habría que verlo de vuelta, algún tipo de gazebo, donde todo depende de la actividad que uno quiera hacer dentro de esas terrazas. Pero indefectiblemente plantas, ver si hay, se necesita algún tipo de energía con las plantas para cubrirse de algún filo de algún departamento o, no sé, alguna iglesia o algo que esté realizando un ya, y después hacer una armonización con Feng Shui de toda la distribución de la terraza para que sea un espacio en donde yo pueda ir y disfrutar. Esto con asientos, con mesitas, pero bueno, también esto depende muchísimo de cada uno cómo quiere vivir. Es lo mismo que un jardín. Hay gente que tiene los niños pequeños y entonces los chicos quieren jugar al fútbol. Bueno, el espacio del jardín tiene que ser para jugar al fútbol. Otra persona hace yoga, quiere tener un gazebo y estar ahí, o una pérgola, y estar debajo de la pérgola para tomar un té o algo. Y entonces la distribución es otra diferente. Pero sí es muy importante la ambientación de cada uno de los espacios que uno tiene en la casa.
Bueno, muy bien. Estamos casi llegando al final, pero aún tenemos unos minutos. Podemos hacer aún, al menos a lo mejor, dos preguntas, con suerte. Bueno, Silvia Soto, que nos ve desde YouTube, nos pregunta: Buenas tardes, le saludo desde Ecuador. ¿Cómo me puedes ayudar en mi casa para el trabajo y personas que no me han pagado? Ya son 4 meses. Gracias.
Bueno, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Esta situación en donde existen de repente algún tipo de deuda emocional con el tema del dinero, y en donde yo lo que hago es logro que no me paguen. Esto tiene muchísimo que ver con un estado de merecimiento personal. Esto pareciera que son las personas en el afuera las que me están dañando, y en realidad es algo interno que yo tengo como programa, como creencia y demás. Y que sí, yo no sé en qué parte de Ecuador vive, pero si está arriba del hemisferio de la línea del Ecuador, tiene que tomar el sudeste del living. Si está por debajo, tiene que tomar en realidad el noreste del living, y ahí activar con buenas plantas, fijarse que no haya velas, que no haya simbología de tristeza, de fracaso. Colocar dentro de ese espacio podría ser algún cuadro con alguna cascada cristalina que esté como fluyendo. Y fundamentalmente lo que te digo es que empieces a aceptar que el dinero te lo van a pagar, ¿entendés? Tengo el dinero en mis manos. Cobré, tengo el dinero en mis manos. Es como mantenételo como un mantra para que eso llegue y puedas cobrarlo.
Bueno, genial. Pues vamos con la última pregunta entonces. Nos la hace Carla Gómez desde YouTube y nos pregunta: ¿Los cuadros con edificios son buenos en casa?
Bueno, depende del color, depende de dónde los tengas, porque de repente es un cuadros con edificios en blanco y negro y podrían llegar a ir en determinado espacio. Si vos me decís, mirá, tengo un cuadro de edificios en el área de la pareja, en donde la representación simbólica es otra, la representación simbólica tiene que ver con el amor, no con tener unos edificios, supongamos, en blanco y negro, qué sé yo. A veces hay cuadros de edificios de Nueva York que son muy lindos, pero hay que ver dónde uno los está colocando. Entonces, depende de dónde están colocados, depende de su color, si tienen agua, no tienen agua. Es decir, hay un montón de características que hay que ver. Y también otro punto que muchas veces contemplamos nosotros, que tienen que ver con la frecuencia. Cuando nosotros contemplamos un cuadro, muchísimas veces la frecuencia de la fotografía, del momento en que esa fotografía se tomó. Por ejemplo, yo he visto cuadros de las Torres Gemelas cuando todavía estaban en orden, estaban bien, estaban, bueno, todavía no había ocurrido la tragedia que ocurrió. Después de la tragedia, esos cuadros comenzaron a vibrar muy mal. Entonces, me acuerdo que he visto 2 veces cuadros con estas situaciones, y tuve que decirle a la gente, sáquenlos de aquí, porque manifestaban esta tristeza y terror que había ocurrido en ese momento, ¿no?
Bueno, genial. Pues ahí cerrando con otra vez el hincapié que tenemos que hacer con la casa y la parte emocional. Bueno, me ha encantado, me ha encantado. Ya estamos en el final, Patricia. Yo agradecerte, ha sido un placer compartir este rato contigo porque además especialmente me encanta la decoración, me encanta el feng shui. Así que bueno, mandarte un gran abrazo. Espero que coincidamos otra vez por aquí. Y bueno, y te recibiremos con los brazos abiertos en esta casa de Mindalia, que ya es tu casa. Te voy a dar paso para que puedas despedirte de nosotros y de la audiencia, Patricia.
Bueno, muchas gracias a todos, a vos, a Mindalia y a todos los que estuvieron participando. Yo creo que este año que se viene es un año que tiene una gran oportunidad y que vale la pena manifestar nuestros deseos y todo lo que tiene que ver con una buena versión de nosotros mismos, y mantener las casas en orden, con limpieza, con cuadros y sin deterioros. Para que, digamos, los futuros sean promisorios. Gracias.
Bueno, pues de nuevo, mil gracias por estar al otro lado, que vuestra casa se llene de bendiciones con todos esos consejos tan valiosos que nos ha dado Patricia. Recordad que se queda el vídeo en diferido, así que podéis compartirlo como regalo de Navidad, porque es muy valioso realmente, con todos aquellos que queráis, ¿no? Y también podéis verlo de nuevo cuando entre el nuevo año y, ¿por qué no?, hacer una remodelación en casa. Yo creo que me voy a apuntar a ese reto del 2022, me apetece mucho. Así que bueno, nosotros nos vemos en el próximo directo. No os olvidéis de suscribiros a nuestras redes si aún no lo habéis hecho.